A toda Latinoamérica y a nuestra comunidad Flaxo, un gran saludo. Soy William López y en compañía de Javier Macas en Controles, te acompañamos en esta emisión de Poder Urbano, en la que tenemos una nota especial de Buenos Aires, Argentina. Ahora les invito a que nos acompañen en el diálogo que tuvimos con Marina Clemencewicz, secretaria de Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con quien conocimos el trabajo que vienen desarrollando para enfrentar la ciudad informal y su fragmentación con las denominadas Villas Miseria, especialmente su proyecto de mujer y hábitat que busca la transformación urbana y social de las villas y núcleos habitacionales transitorios de esta ciudad. En esa entrevista de pasada abordamos la crisis económica, la migración, sus ejes de trabajo y la implementación de grandes proyectos urbanos que buscan lograr una ciudad integrada e inclusiva. Así que escuchemos esta nota. Todo el tema de aglomeración, de economía, de ciudad. Buenos Aires, ¿cómo está en esta situación?
Buenos Aires, mira, hoy tenemos la realidad es que la ciudad de Buenos Aires tiene una población de 2.800.000 habitantes, de los cuales aproximadamente un 10% vive en lo que es ciudad informal, o sea, en las villas, favelas, asentamientos. En la Argentina se conocen más que nada como Villas Miseria. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires tenemos que el 10% de la población vive en este esquema de ciudad informal, que surge en la década de 1950, justamente cuando mucha gente del interior del país viene a buscar en la ciudad oportunidades de progreso y de empleo. La gran mayoría de estas villas están en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, porque es la zona que menos urbanizada, menos planificada ha estado históricamente. Entonces, en 1950, cuando empezamos a recibir las primeras olas inmigratorias de ciudadanos argentinos viniendo a la ciudad a buscar empleo, como es un fenómeno que sucede en todas las urbes.
¿Los que venían quiénes eran? ¿Agricultores?
Sí, agricultores, gente que obviamente en sus comunidades locales no tenían posibilidad de progreso y de desarrollo y vienen a la ciudad a buscar empleo, a buscar una escuela, a buscar infraestructura de salud, digamos. La Argentina es un país muy amplio, muy grande y con una disparidad bastante importante entre las urbes y lo que son las áreas rurales.
¿Y vinieron a qué? ¿Al trabajo de infraestructura?
Claro, sí, distinto, no necesariamente, no es, digamos, vinieron a buscar oportunidad de empleo en lo que consigan, digamos. Parte de lo que uno tiene que reconocer es que la gente que hoy vive en los asentamientos y en las villas, muchas veces, digamos, no es que desea vivir ahí, es lo que ha podido por su historia de vida y es donde finalmente ha encontrado poder asentarse y venir a buscar lo que sea que le implique un progreso. Lamentablemente hoy después tenemos problemas coyunturales como el narcotráfico, que pasa a ser una salida laboral para mucha gente, digamos, también. La Argentina está hoy, digamos, del 1950 a hoy, 2014, la Argentina en la última década, las fronteras de nuestro país se han abierto, así como podemos decir que todos los esquemas de narcotráfico se han, no es que Colombia los ha erradicado, sino que se han desplazado, digamos, ¿no? Muchos esquemas de narcotráfico, hay mucho colombiano asociado al narcotráfico viviendo en la Argentina. ¿Y dónde se instalan? Se instalan en Rosario, digamos, hoy es una de las ciudades más importantes que ha captado el narcotráfico, y también en la ciudad de Buenos Aires nosotros los vemos en las villas. ¿Dónde se instalan? En la ciudad informal. ¿Por qué? Porque generalmente ahí es donde hay menos control o donde ellos pueden operar con, digamos, con más libertad. Entonces, nosotros como Ciudad de Buenos Aires, volviendo a lo que ha sido el proceso, históricamente, desde 1950 y en distintas olas inmigratorias, hemos tenido mucha gente viniendo a la ciudad a sentarse. ¿Dónde se asientan? La gran mayoría alrededor de zonas fabriles que están en la zona sur de la ciudad, y por eso es que hoy hay aproximadamente 16 villas miseria de distinto tamaño y alcance en la zona sur de la ciudad.
Esa ahora, es una gran población.
Es el 10% de la población vive en las villas miseria. Después tenemos la segunda gran ola inmigratoria, se da entre el año 2000 y el año 2010, donde ahí ya la composición cambia y es absolutamente inmigración de países limítrofes. Muchísimos paraguayos, muchísimos bolivianos, muchísimos peruanos, muchísimos también de República Dominicana, muchísimos colombianos que vienen a la Argentina a A buscar empleo y oportunidad de empleo. Eso es una segunda ola inmigratoria donde ya empieza a cambiar la composición de la población de estos asentamientos y empezamos a tener una población mucho más diversa por lo que es la multiculturalidad, digamos, y la afluencia de distintos países.
Pero Buenos Aires es cosmopolita, tiene de todo actualmente. Está fragmentado, de lo que entiendo, ¿no es cierto? Bella es miseria, pero también empieza a polarizarse, imagino que el centro, por todas estas corrientes de inmigrantes que empiezan a dar. No sé, en los 90, 2000, hay una crisis también en Argentina.
En el 2001 es una gran crisis económica.
La gran crisis.
Es una crisis económica muy profunda, digamos, pero eso fue una crisis económica, que obviamente conlleva una crisis social, digamos.
Y crisis de ciudad también.
Sí, crisis de ciudad también, pero digo, fue una crisis macro y coyuntural, donde la ciudad de Buenos Aires, por ser una ciudad más fuerte en términos productivos, todo, no fue lo que fue, si querés, fue un gran receptáculo, obviamente, digamos, de personas que cuando empezaron a sentir la crisis en su propia comunidad, vinieron a la ciudad a buscar servicios básicos, digamos, ¿no? De educación, de salud.
Buenos Aires es Argentina y Argentina Buenos Aires.
No,
La concentración de población, no, de poder político.
No, para nada. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires es obviamente una ciudad muy potente, muy fuerte, pero no solo en la Argentina, en Latinoamérica. Es una ciudad que en términos de urbanización, de infraestructura, está al nivel de ciudades, de las mejores ciudades del mundo. Entonces, pero no es eso. La Argentina es mucho más que Buenos Aires, muchísimo más que Buenos Aires. Y parte, yo creo, del desafío que tenemos como país es justamente poder incorporar toda esa riqueza que tenemos en un país tan amplio, donde pasamos de la selva tropical en Misiones a la Antártida, al frío continental más de la parte más sur de nuestro país. Entonces, nosotros tenemos realmente una diversidad geográfica, demográfica y estructural que hace que sea un país muy interesante, muy rico y donde todavía la Argentina tenemos mucho por desarrollar en términos de inversión de infraestructura, sobre todo por fuera de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, creo que la Ciudad de Buenos Aires está llegando al máximo de su capacidad y su potencial. Lo que creo que ahora hay que empezar a equiparar es la potencialidad del resto de las otras provincias y lugares que no han tenido esa inversión y no han tenido ese desarrollo y hoy se presentan como un área de recursos naturales muy interesantes, que bien explotados, bien desarrollados, implica un crecimiento muy importante para las comunidades de ese lugar. Entonces yo creo que hay que cambiar la mirada. Es hoy la Ciudad de Buenos Aires, claramente por su historia, por su ubicación, por su nivel de infraestructura, es una ciudad que está, que puede competir o puede estar como Barcelona, París, ciudades, digamos, que tiene una riqueza cultural, pero que no agota lo que es la Argentina. Al contrario, yo creo que es la Argentina la que tiene que ahora, viene el gran momento de la Argentina para mí.
Y los desafíos en Buenos Aires, específicamente pensando como ciudades, sí, como Londres, intentando ser ciudad de mundo.
Nosotros tenemos un gran desafío que es, digamos, realmente romper la fragmentación que existe entre el norte y el sur de la ciudad, donde hemos empezado justamente a llevar el mismo nivel de equipamiento, con la misma calidad de equipamiento urbano y obras urbanísticas que realmente empiecen a transformar la zona sur de la ciudad, que justamente es donde están asentadas todas estas villas miserias, pero donde hay un gran desafío, donde, por ejemplo, nosotros ahora Buenos Aires salió electa ciudad olímpica en el 2018 de los Juegos Olímpicos de la Juventud, y nosotros la Villa Olímpica la estamos construyendo, la vamos a construir en la zona sur de la ciudad, a dos cuadras de una villa muy importante que tenemos. Justamente, ¿por qué? Porque estamos llevando el Metrobús, que ya está instalado en la zona sur, pasa por el medio de estos lugares, para generar interconectividad y para poder llevar la ciudad formal con la calidad y la infraestructura de la zona norte a la zona sur. Entonces, la Villa Olímpica y toda la transformación, que para nosotros el Juego Olímpico es una profunda y una maravillosa excusa para terminar de transformar la zona sur y poder, digamos, equiparar esa diferencia entre norte y sur.
Sí. Grandes proyectos urbanos.
Sí, que ya los estamos implementando, pero la Villa Olímpica termina, va a ser como la frutilla de la torta de unos proyectos urbanos integrales que tenemos en esta zona.
Y en economía, la ciudad, ¿en qué se ancla? ¿De qué?
No, es una... No, es una ciudad, primero, digamos, en términos de turismo, obviamente es una ciudad muy fuerte en términos de turismo, porque es un polo, digamos, muy atractivo para el turismo. Pero en términos de industria y de economía, es una ciudad muy diversa. Tenemos muchísima cuestión con la creatividad. De hecho, hemos creado distintos distritos. Tenemos un distrito creativo donde tenemos agencias de publicidad, productoras de cine que dan un crecimiento muy grande. Tenemos un distrito tecnológico en Parque Patricios. Hemos lanzado un distrito tecnológico donde ya está ahí arraigada más de 200 empresas tecnológicas, grandes, pequeñas y medianas. Tenemos un distrito textil, tenemos un polo audiovisual. Entonces, la realidad es que la ciudad es muy diversa.
Ahí me recuerda que dos escritores de Argentina, Sabato y Botana, hablaban ya por los 70 de pensar en la tecnología, dotar a la ciudad de, bueno, al país en sí, de innovación y tecnología. Ahora tú me comentas eso. Sí. ¿Cómo ha crecido este tema y cómo le hace la ciudad?
Y además es muy pujante, porque muchos de estos emprendimientos tecnológicos son llevados adelante por gente muy joven y que empieza también a cambiar las lógicas habituales del empresariado, y también nos obliga a nosotros como gobierno a estar a la altura de las circunstancias y ser dinámicos y acompañar este crecimiento y esta innovación y todo este movimiento ascendente con políticas de Estado. Por eso hemos creado estos distritos tecnológicos para que, digamos, fomentar que todas estas empresas estén trabajando en una zona geográfica determinada y se pueda generar una mejor interacción entre ellas y con el resto de la ciudad.
En resumen, ¿cuáles serían los ejes que tiene Buenos Aires de trabajo?
Nosotros tenemos un eje muy fuerte que es la innovación social, entendido como empleo y como esquema de inclusión social. Tenemos otro eje muy fuerte que es la ciudad verde. Hemos hecho muchísimos avances, hemos instalado la red de metro de bicicletas, de bicisendas más importantes de Latinoamérica. Hemos hecho el metrobús, donde conecta toda la ciudad, norte-sur de la ciudad. Ahorrándole a una persona normal, digamos, que vive en la zona sur, unos 50 minutos por trayecto, digamos que son más de 2 horas por día en su traslado al centro de la ciudad. Tenemos todo un programa de reciclado y de recuperadores urbanos con todo el eje de Agenda Verde. Y todo un eje productivo con este tipo de polos y de zonas donde hemos inaugurado y hemos gerenciado para que justamente potenciar todo este dinamismo y este crecimiento y este impulso de la ciudad. Así que yo diría innovación social, ciudad verde como otro gran, con la movilidad sustentable, con todo el tema de basura, recuperadores, con bicisendas, con la peatonalización del centro. También estamos terminando de peatonalizar todo lo que es la zona microcentro para volver a convertir el microcentro de la ciudad como una zona habitable también, no solo de oficinas, sino donde la gente pueda vivir y tener una vida, y no solo, porque lo que estuvo pasando en las últimas décadas fue que el microcentro de la ciudad terminó siendo un lugar donde la gente iba a trabajar y a las 8 de la noche era tierra de nadie. Entonces, con esta peatonalización empezó a mezclar la composición y tenemos oficinas con viviendas y le empieza a dar otra vida al microcentro, fortaleciendo mucho la zona sur de la ciudad. Ese es nuestro gran eje y nuestro gran desafío para consolidar, donde la Villa Olímpica o la Ciudad Olímpica viene a terminar de culminar un proceso que hemos hecho en estos 6 años. Y te diría que esos son nuestros pilares más importantes. Y Ciudad Buenos Aires como capital cultural de Latinoamérica. Ahora se está llevando el Festival de Cine con películas y con un movimiento, los festivales de tango, bueno, todo lo que es la cultura de la Argentina, que es muy importante, y la Ciudad de Buenos Aires ha sido siempre un exponente de todo ese movimiento cultural.
Buenos Aires se caracteriza por el segundo joven, de lo que me cuentas, ¿no es cierto? Creo que he escuchado que también hay gente de España, los jóvenes están migrando
y mucho de Colombia. Es impresionante, como tenemos una universidad gratuita pública, mucha gente de Colombia, de Perú, viniendo también de Sudamérica a estudiar a la Argentina, a hacer posgrados, carreras universitarias, muchísimo, no solo de España, ¿eh?
¿Eso está cambiando? No. No sé si el centro, por ejemplo, empiezan a venir jóvenes oficinistas,
sí,
a armar
sí,
ese tema.
Eso sí,
quizás
muchos
estamos
jóvenes
gentrificando, sacando a la gente que vivía anteriormente ahí,
sí,
para que entren los nuevos
que
oficinistas.
Entren. Y más que nada en el centro lo que se está haciendo es que se está corriéndolo de un lugar mero de oficina a un lugar más habitable con vivienda.
Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad.
Poder Urbano.
Un espacio para comprender aquellas decisiones y acciones que benefician o afectan la vida urbana.
Años, el 80% de la población va a vivir en las grandes ciudades. Entonces, ¿cómo proyectamos, cómo planificamos nuestras ciudades para que no haya cada vez más villas, más informalidad, que finalmente genera más exclusión? ¿Cómo a través de una política de inclusión podemos lograr romper esa fragmentación entre la ciudad formal y la ciudad informal, equiparar? Por eso el libro que nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es nuestra presencia? Estamos con la política que estamos llevando adelante de villa-barrio, cómo vamos transformando las villas en barrios formales, y la presentación que hacemos con el Ministerio de Desarrollo Urbano de este libro sobre las unidades territoriales de inclusión urbana, donde hemos, con un indicador que hemos creado de sustentabilidad urbana, medido la ciudad formal y la ciudad informal y hemos comparado la diferencia que existe entre ambas y generado ya acciones y programas que puedan empezar a equiparar esa realidad.
Entonces, el tema es inclusión urbana.
Inclusión urbana.
Rompiendo fragmentaciones y rompiendo inequidades.
Totalmente, con mucha presencia del Estado. Nosotros, una de las primeras decisiones que hemos tenido es, primero, llevar adelante una gestión social del hábitat que se basa en 3 pilares. Una es la presencia territorial del Estado en el corazón de estas villas. O sea, hemos instalado oficinas en estos lugares y ¿para qué? Para desde ahí tener tú un programa de inclusión y de participación y de convivencia para que sea la gente la que defina cuáles son los mejores proyectos urbanos de su lugar y no un gobierno en un despacho pensando...
Participación urbana.
Participación urbana es el segundo eje fundamental de lo que es la gestión social del hábitat y el urbanismo social. Como la arquitectura física finalmente es la consecuencia o el producto final de una arquitectura social que sostiene esa arquitectura física, pero esa arquitectura física es una arquitectura que se construye con la comunidad y eso es la obra que consolida un proceso social y donde nosotros en ello trabajamos mucho con las mujeres son grandes agentes de transformación urbana, tenemos un programa grande de Mujer y Hábitat donde a través de la mujer podemos encontrar, digamos, con ellas generamos mapas de recorridos cotidianos, ellas incluyendo la perspectiva de género en el urbanismo, que es todo un desafío, porque pareciera que siempre los grandes temas en la
siempre
perspectiva...
Es interesante que la mujer empiece a hacer lectura.
Sí, lectura. Y es muy
posiblemente interesante. El ama de casa, ¿no? La que ocupa la ciudad para comprar.
Para comprar. Comer, para entonces, atender. Por ejemplo, una de las cosas que surgen en estos talleres, que encuentros que hacemos con las mujeres, es ellas, por ejemplo, definen en su escala barrio, es, bueno, a ver, ¿qué recorrido hace mi hijo? Mi hijo sale de la escuela, ¿y a dónde va? ¿Cómo es la acera? ¿Cómo es la vereda en la que camina? ¿Cuáles son
ella
los...?
Ella piensa en la seguridad.
En la seguridad. Entonces vamos generando corredores seguros inclusivos con ellas. Entonces, incluir la perspectiva de género en el urbanismo es una iniciativa que nosotros la estamos llevando adelante con mucho éxito y mucha alegría porque encontramos que la mujer, digamos, tiene esa sensibilidad y esa capacidad de aportarle al urbanismo, a la arquitectura fría y dura, digamos, ese costado que la humaniza y que le da una escala vivible y concreta.
Solidaria.
Y solidaria.
Y eso me recuerda a Argentino igual, José Luis Corrayo, de la economía social y solidaria.
Sí, total. Así claro. Que bueno, ese es uno de los ejes.
De Ecuador, no sé, ¿ustedes han mirado algo
Ecuador? Ecuador, mira, yo estuve el año pasado en el encuentro de Cuenca, de Sideu en Cuenca, y me quedé maravillada con esa ciudad. Y ahí tuve una reunión con la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda y estuve con ella y ella me contó toda la política que tenían de acceso al suelo urbano. Bueno, y estuvimos intercambiando y de hecho me pidió que la Ciudad de Buenos Aires, digamos, acompañe una iniciativa que ellos tenían y la acompañamos. Con Guayaquil, el alcalde Nebot, nosotros trabajamos bastante también con él en algunas iniciativas de participación comunitaria. Así que tenemos intercambio con las distintas, entendemos claramente que el gobierno de Quito es muy distinto al gobierno de Nebot en términos políticos, pero nosotros en esto, digamos, queremos soslayar lo político y poner por delante las buenas iniciativas, no importa de qué tendencias.
Imagino sino... que también hay visitas hacia Buenos Aires, gente de Ecuador buscando experiencias también.
Sí, como todavía no nos han contactado, pero siempre estamos bienvenidos para que lo hagan.
No, es justo este caso de Flaxo Radio, seguir contando los temas. Creo
cuando
que
quieran,
integrando.
Sí, por supuesto. Y el programa de Mujer y Hábitat es un programa muy interesante que para nosotros amerita que las ciudades empiecen a tener esta perspectiva de género en su urbanismo, digamos, cotidiano. Como el urbanismo no es, porque a veces uno piensa en el urbanismo como los grandes proyectos faraónicos y el urbanismo también es el urbanismo cotidiano, es el urbanismo que vos, yo, que nuestro vecino, que nuestra mamá, nuestra abuela necesita para vivir la ciudad. La experiencia ciudad no es solo el gran proyecto de la sala, del equipamiento más emblemático, sino es la escala que yo necesito para llevar a mis hijos al colegio, para que ellos vuelvan de la escuela, para que vayan a la plaza y jueguen, para que mi mamá vaya al mercado. La ciudad, entonces creo que ese es el gran desafío que tenemos y creo que la mujer en esto tiene mucho para aportar.
Marina, te agradezco por compartir con nosotros. No sé si quieres mandar un saludo a Ecuador.
Un gran saludo a Ecuador, es un país maravilloso. La verdad que tuve la experiencia de solo conocer Cuenca y me quedé maravillada. Una ciudad encantadora, vibrante, una escala, me pareció una delicia para irme a vivir. Me dio muchas ganas de sus catedrales, me pareció muy linda. Bueno, y Quito, que tuve una noche... pero me pareció así una ciudad pujante y bueno.
De acuerdo, Marina, estimada Marina, para Flaxo Radio en Ecuador. Me alegra mucho haber compartido contigo y gracias por.
No, gracias a ustedes y un gran beso a todos los ecuatorianos. Gracias. Gracias.
Y para finalizar, enviamos un fuerte abrazo a Marina Clemencewicz y también a María del Pilar Kussel allá en la Argentina. Y les decimos a todos nuestros radioescuchas, hasta pronto. Soy William López y Javier Macas en controles.
Flaxo Radio, amplificando ideas.